De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo que en las horas centrales del día llegaremos a 16 grados y que la sensación será primaveral, pero ahora hace frío, es decir, que este lunes es como los últimos días, tienen la misma pinta, por lo menos en lo de abrigarse o desabrigarse en determinada hora del día. En cuanto a la actualidad, ahora entramos en el detalle que venimos contando desde las 6 de la mañana, en el tiempo de la tertulia de hoy. Antes, la información del tráfico. María Herrero, buenos días, Dirección General de Tráfico.
Hola, buenos días. Pues seguimos viendo saturación propia hora punta en todos los accesos, sobre todo por la 6 con problemas desde Las Rozas hasta la zona de Puerta de Hierro y Aravaca, con tráfico muy saturado en ambos sentidos. También problemas en el acceso a la capital por la M607 en Tres Cantos y en la Universidad Autónoma, también por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y la zona de Las Tablas, por la 2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares, la zona de Canillejas, por la 3 en Santa Eugenia, por la 4 en Valdemoro, en Pinto, también complicaciones en el acceso por la 42 en Parla, en Fuenlabrada y en Getafe, también problemas a esta hora en la 5 en Navalcarnero, en la zona de Arroyomolinos, en Alcorcón y Campamento, y ya para salir de la capital hay complicaciones en la 3 en Rivas, también en la 4 en la zona de Butarque y en la M40, pues en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, sentido a 2, también en la zona de Villaverde hacia la 4, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra ahora mismo en ambas direcciones.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A evitar en la medida de lo posible entrada y salida por el paseo de Santa María de la Cabeza. Tenemos una serie de incidencias que afectan, por ejemplo, en el paso inferior de la Plaza Fran de la Dreda, la zona de Plaza Elíptica. Atentos tanto en sentido entrada como en sentido salida. Además, si continúan accediendo a la ciudad por el paseo de Santa María de la Cabeza, una vez superados los enlaces con la M30, van a encontrar también el carril izquierdo ocupado debido a otro vehículo averiado. Ese punto de acceso y salida a la ciudad, por tanto, muy complicado, muy difícil. Están atentos los conductores. Por otro lado, continuamos con una hora punta con unos niveles de circulación muy altos. El M30, mayores de los habituales, atentos, sobre todo en el arco este, prácticamente desde el entorno del Nudo Sur, en las conexiones desde la A4 y la Avenida Andalucía, con un tráfico muy lento en sentido Nudo de Manoteras.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, o sí, Fernando Rayón, buenos días, tú que usas el metro y Renfe los lunes por la mañana.
Ninguna novedad, hoy venía todo a tiempo, he llegado prontísimo, me he tomado un mollete, una maravilla, cuando llega puntual el tren, el metro y todo.
Y el mollete. Buenos días. En fin, ya has contado las personas que había por metro cuadrado en cada vagón, que te has pasado, que te conozco.
Pero que viene lleno.
Es
una humanidad impresionante. La que se mueve por las mañanas.
Sí, señor. Buenos días, Victoria Priego. ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Tú también te has comido un mollete como aquí el caballero de Bilbao,
no?
No,
yo me he comido un bocadillo de jamón.
Ah, un bocadillo
pequeñito,
de jamón.
Pequeñito. Es que tengo que desayunar bastante.
Una pulguita, dices, de esas, ¿no?
Un poquito más grande.
Casqueiro, tú con un café y te tieso, ¿no?
Ahí está, yo aguardando la línea. Después de los excesos del fin de semana. En todo tipo de excesos.
Javier Fernández Arribas, sin excesos, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, vaya lunes de emociones de todo tipo. Comienza una semana cargada de todo tipo de actividades. Hoy, al ser lunes, por supuesto destacaremos que vuelve la Champions, llega la hora de la verdad de las eliminatorias, con un Real Madrid recuperado y muy buenas sensaciones. Lo dejo ahí para no herir sensibilidades.
¿A que te va a salvar?
Rayón, qué bien tu Athletic, a punto estuvo de llegar al Barça, pero El empate es un buen resultado. Qué buen portero tienes, Javier Casqueiro.
Sí, lo puso Javier, además.
El resultado que vamos a ver esta semana es el que tiene el destino político. El que el destino político puede deparar a los presupuestos de Pedro Sánchez. Seguirán adelante, los tumbarán las enmiendas a la totalidad. Los separatistas catalanes mantendrán el pulso si el gobierno no realiza un doble salto mortal justo cuando comienza el juicio a los políticos responsables de intentar subvertir el orden constitucional en Cataluña. ¿Qué piensan nuestros compañeros de tertulia? ¿Pedro Sánchez tiene margen o no tiene margen? ¿Se cortaron las negociaciones con el gobierno catalán el viernes pasado y no hay vuelta atrás? ¿O se tomó esa decisión solo para intentar desactivar la manifestación convocada por el PP y Ciudadanos a la que se unió Vox por la unidad de España? Elecciones ya. Y después, bueno, pues ya se verá. ¿Consideran nuestros contertulios que el movimiento de Sánchez y de Carmen Calvo fue obligado también por la situación interna del PSOE y una posible nueva sublevación contra Sánchez como la que le echó de la Secretaría General hace unos años, precisamente para evitar que hiciera lo que está haciendo y poner en grave riesgo el presente y el futuro del PSOE, que dicen algunos varones? Las elecciones están a la vuelta de la esquina y los socialistas temen perder mucho poder autonómico y municipal por la política de Sánchez con los independentistas catalanes. Y en las europeas ya veremos qué ocurre. ¿Y la derecha? ¿Han acertado PP, Ciudadanos y Vox con la manifestación? ¿Es un toque serio de atención de su capacidad de movilización? ¿O no fue menos gente o fue menos gente de lo que se pensaba? ¿No hubo apenas tiempo para organizar un evento de esta envergadura y trascendencia? Precisamente, el desarrollo del acto, el contenido político, ¿tuvo o no tuvo la consistencia que podía haber tenido? ¿Intervenciones de más peso? ¿O no era posible y la elección de periodistas para leer el manifiesto preservaba la unidad de la convocatoria? En cualquier caso, cada uno debería sacar las lecciones apropiadas y no hacerse trampas en el solitario con la repercusión y la relevancia de las actuaciones en este momento político tan delicado. Y una última cuestión, Juan Pablo, para nuestros contertulios. ¿Pedro Sánchez debería convocar elecciones ya o hace bien al no hacer caso de la manifestación? ¿Es sostenible su posición sin presupuestos, con el chantaje de los independentistas, el juicio del Procés, miles de personas en la calle reclamando elecciones? Uf, vaya semana tan movidita que comienza, por cierto, con la ayuda humanitaria pendiente de entrar en Venezuela y con una visita muy importante de los reyes de España a Marruecos, me temo que con poca repercusión mediática, pero sí económica y política.
Luego, por cierto, estaremos en Cúcuta, en esa localidad colombiana que está junto a la frontera con Venezuela, y preguntaremos a alguno de los periodistas que allí montan guardia para contar la noticia qué está pasando y qué puede ocurrir en las próximas horas en Venezuela, que no es poco. Aquí en España, a ver, Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, significado, trascendencia, valor, por empezar por algún sitio, y ahora miraremos de frente hacia la semana lo que nos viene, a la foto de ayer en la Plaza de Colón. Significado, valor, trascendencia, análisis de la foto de ayer, Victoria, por ejemplo, tú.
A ver, significado, valor, trascendencia, espera un momento que voy a quitar el sonido del teléfono.
Ah, sí, no te vaya a darme cuenta. No es el tuyo el que estaba sonando.
Por si acaso,
está bien, ya está bien. Yo te lo agradezco. Todos en modo avión, que diría, que dirían en el despegar.
Bueno, yo creo que ayer hubo muchísima gente. Yo no sé cuántas personas hubo.
Pues mira, las aplicaciones que están algunos utilizando en el Google, que te vas a Google y buscas, sí. Si pones dos personas por metro cuadrado, salen 170.000 personas en el espacio ocupado. Pero eso es un análisis que se está haciendo, pues como una te vas a meter en internet, lo buscas, sí. Y haces la foto, el espacio que ocupa, los metros cuadrados, multiplicas por dos personas por metro cuadrado y sale eso.
A mí me parece que esa cifra, aunque yo no tengo ni idea de cuantificar y de calcular eso, me parece una cifra más aproximada a la sensación que yo tengo que las 45.000 personas que dijo la delegación del gobierno. Sí. Y ya se sabe que en términos de cuantificar las asistencias a las manifestaciones hay muchos intereses.
Sí.
Y la Guardia Urbana, por ejemplo, de Barcelona, da unas cifras de las manifestaciones independentistas extraordinarias y bajísimas cuando las manifestaciones escasas son de los constitucionalistas. Por lo tanto, yo no creo que sea muy relevante esa discusión. Creo que hubo muchísima gente y creo que Pedro Sánchez, dice Marisol Hernández hoy en el periódico El Mundo, que el gobierno se siente perdonado porque y aliviado porque la manifestación no contó con toda la gente que se esperaba. Yo había oído a Pedro Sánchez hablar de por lo menos 20.000 personas.
Sí.
Y fueron muchas más.
Es que en la comunicación a la delegación del gobierno se dice al menos asistirán 20.000 personas.
Eso es. Bien, entonces, a Pablo Casado, perdón, que he dicho Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que la cosa superó las expectativas, pero también pienso que el gobierno dice, porque también le conviene realmente, decir que eso permite mantener abierta y efectiva y activa la negociación con los independentistas, que no ha muerto, como ya sabemos todos. Lo dijeron el Sartadi y Pere Aragonés y lo dijo Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno. Por lo tanto, el gobierno va a utilizar lo que él considera que es un fracaso, que yo considero que no lo es, para continuar con las negociaciones. Pero ese mensaje se le puede ir volver en contra, porque si los independentistas compran que ha sido un fracaso, no se van a asustar. Y por lo tanto no le van a aprobar los presupuestos, porque van a pensar, pues si esto ha sido un fracaso, estos no ganan las elecciones, digo la derecha, o el centro-derecha, no ganan las elecciones, por lo tanto nosotros continuamos aquí. O sea que esto tiene un doble filo que me parece peligroso para el gobierno. Y yo creo que en estos tres días veremos muchas más cosas en lo que se refiere a la negociación.
Vamos con la foto primero, Casqueiro, a ver.
Sí.
La trascendencia, el valor o el significado de la foto.
Sí,
de
yo
ayer,
sobre la...
Políticamente hablando.
Claro,
vale.
Sobre el número de gente no voy a entrar. No voy a entrar a valorarlo porque no sé. No sé si procede o no procede. Lo que hay es mucha gente.
Mucha gente, ya
mucha
está.
Mucha gente y el número, pues efectivamente la delegación del gobierno dice 45.000, ellos dicen más. Por otra parte, lo de siempre. No estamos muy sorprendidos.
Exacto.
Me da la sensación, una sensación que yo tengo, por lo que oí en los últimos días a ellos, a los convocantes, de que esperaban más. Yo creo que eso tampoco estoy muy alejado de la verdad si digo eso, pero tampoco es, me parece, lo más relevante. No, había muchísima gente y hay que tomar nota de esa muchísima gente. Eso es lo primero. Luego, dos, me parece muy relevante también el tema de la foto. Yo creo que es muy importante, algunos medios hoy la destacan. Es la primera vez que vemos a toda esa derecha. Es la primera vez en España en la que vemos a toda esa derecha a nivel nacional junta. Y es verdad que algunos de esa derecha están muy incómodos en esa foto. Ayer lo que pudimos ver, yo creo que vosotros lo visteis igual que yo, es que hay un momento determinado en el que Albert Rivera hace todo lo posible para salirse del marco de esa foto. Todo lo posible y lo imposible. Luego vimos cómo Abascal incluso le quitó en su Twitter, en la foto del escenario, Abascal quitó a Rivera y puso la foto exacta de todos los que estaban arriba, menos Rivera. En el comunicado que hicieron posteriormente Vox, incluso alude a eso, alude a la situación incómoda. O sea, no es una percepción mía, eso es una realidad. Lo que estoy diciendo es una realidad de lo que pasó ayer.
Por ejemplo, esa incomodidad la refleja, por ejemplo, la portada de La Razón, que la subraya. Esa incomodidad.
Y el propio Vox en su comunicado. Vox en su comunicado posterior hace alusión a eso, hace alusión a la incomodidad que Rivera sentía de todo esto. Me parece interesante porque se supone, ¿por qué lo subrayo? Porque se supone que de cara a las elecciones municipales y locales y autonómicas de mayo hay un cierto interés en que se pueda reproducir esa alianza. Y yo sigo diciendo, y lo hemos comentado aquí muchas veces, que vamos a tener mucho que hablar de eso, porque yo creo que eso no se va a reproducir. Y hubo manifestaciones en este sentido del propio Manuel Valls, candidato de Ciudadanos a Barcelona, se negó a subir y lo dijo. Dijo, no subo al escenario con determinada gente. Yo creo que esto también es muy importante. Y tercer factor que quiero y termino, con respecto a Pedro Sánchez y lo importante, ¿cómo se lo puede tomar? Yo creo que con respecto al PSOE y al gobierno, bueno, van a aludir, ahí está el miedo a la derecha, lo que puede venir, etcétera, etcétera. Yo creo que, sin embargo...
Él dijo que era una manifestación contra él, lo dijo Santander. Bueno, esto es contra mí.
Es que en un momento determinado, Juan Pablo, ellos llegaron a decir que era una manifestación para echar a Sánchez.
Sí, sí.
O sea, que creo que si interpreta eso, lo interpreta bien. Y luego lo que estamos viendo, ¿no? Se pedían elecciones para echar a Sánchez. O sea, que eso bien. No, digo que me parece que el tercer factor es cómo se lo va a tomar él para, efectivamente, que le ayude en la negociación con los partidos nacionalistas catalanes. El gobierno quiso escenificar de manera muy contundente el viernes que rompía, pero los partidos nacionalistas catalanes durante todo el fin de semana han estado diciendo que ellos no. ellos quieren,
y
digamos,
Carmen Calvo dijo que tampoco.
Bueno, ella dijo hay que parar, dijo,
no, pero
literalmente.
El diálogo no está suspendido.
Ya. Pero digo que durante el fin de semana no se han producido contactos, esta es la información, pero ellos van a intentar hoy y mañana, mañana incluso durante todo el debate que empieza mañana a las 12 de la mañana en el Congreso, bueno, pues un último intento para evitar el siguiente capítulo, que es qué pasa con las elecciones. Si al final el proyecto de presupuesto fracasa, y si queréis entramos en eso luego,
sí,
el presidente tendrá que anunciar algo esta semana o la que viene.
Por completar la ronda.
Algo.
La foto de ayer.
Como decían, a Unamuno le decían, como no hablaba, le decían, don Miguel, diga usted algo. Y dice él, algo.
Algo. Di algo, rayón.
Algo.
A ver, para no repetirme, yo creo que el éxito de la manifestación de ayer efectivamente no está en la gente, que fue mucha gente, sino está en que una determinada derecha, y me refiero al PP y a Ciudadanos, se movilizaron. Cosa que es importante, porque aquí el único partido de derechas que se estaba movilizando era Vox. Y de repente el Partido Popular y Ciudadanos estuvieron en una manifestación, estuvieron pidiendo la cabeza del presidente del gobierno, estuvieron pidiendo la convocatoria de elecciones. Eso es importante porque, como estáis repitiendo aquí durante las últimas semanas, hay elecciones en mayo y hay que movilizar el voto, hay que movilizar a la gente. Creo que ese es el gran valor que tuvo la manifestación de ayer para todos los partidos. Luego sí, luego cada uno se puso en un sitio, unos en una esquina, otros estaban a disgusto, es verdad lo que sí acaba de decir Javier, totalmente cierto. Pero ¿cómo no van a estar a disgusto si resulta que no han querido hacerse ni una foto
en Andalucía?
Entonces, pero yo creo que eso no es lo sustancial. Y luego la segunda parte. A ver, yo creo que el gobierno, esta mañana he oído, por cierto, a Pablo Casado decir que la manifestación había sido un éxito, porque convocar con tres días, pues, y de esta manera, pues había funcionado muy bien. De acuerdo, nada que objetar. Pero la segunda parte. Hombre, es que la semana pasada vivimos una locura. El gobierno metió reiteradamente la pata varias veces. Entonces, tenía la derecha que movilizar a su gente para decir, señores, que esto no puede ser, porque esta semana vamos a ver si se apoyan o no los presupuestos. Si fuera el Partido Nacionalista Vasco, yo estaba seguro de que los iba a apoyar. Es cuestión de pasta, eso funciona siempre, por lo menos en el nacionalismo vasco. Pero los partidos nacionalistas, independentistas, catalanes, están en otra cosa.
Sí.
Están en el derecho a decidir.
Y están en el juicio y están en Waterloo.
Por supuesto. Y como eso es lo único que no han conseguido del gobierno de Pedro Sánchez, pues vamos a ver dónde termina la cosa. Pero creo que las dos vertientes es esa. La derecha se movilizó y luego se movilizó contra el gobierno porque hay elecciones. Y el gobierno sigue estando contra las cuerdas, por mucho que diga que la manifestación ha sido un fracaso, que no lo ha sido.
Dime, Javier,
hablando
era
de
Victoria, que quería hablar de la incomodidad.
No, hablando de las elecciones y esa foto, a mí me ha llamado la atención, comillas, la generosidad de Pablo Casado, porque él se rodea a su derecha del representante de UPyD y a su izquierda de la representante de Foro Asturias y luego de UPyN, de la representante Navarra. Sin embargo, Albert Rivera a su derecha tiene a la candidata al Ayuntamiento de Madrid, la señora Villacís, y a su izquierda al señor Aguado, candidato a la comunidad. Y Santiago Abascal tiene a su derecha a la señora Monasterio, que es la única candidata que sepamos.
Bueno, al final Maroto se hizo un poco empujó, sí, y
pero,
se metió.
Pero donde va Javier es donde estaban los candidatos de Madrid.
A lo que voy es que Pablo Casado, yo creo que tuvo generosidad o le falta un poco de experiencia a la hora de que tenía que haber colocado a su derecha a Almeida y a su izquierda a Isabel Díaz Ayuso.
Porque esta manifestación no iba de eso.
Sí, pero todos aprovecharon la foto.
Vale, ya, pero
tú querías hablar de la incomodidad.
Bueno, por eso he hablado de generosidad.
Sí, sí,
de la incomodidad.
A mí, yo comprendo.
Yo quiero luego hablar de otra incomodidad, ¿eh?
Venga.
Y quiero apelaros a vosotros, además.
Apunto también. Venga. Dale.
Vamos a ver. A mí esto de la foto, que me parece que es un argumento muy fácil de utilizar para quienes se oponen, me carga un poco.
¿Por qué?
Porque una foto es una foto. Y no es más. Es decir,
fíjate la foto de las Azores, la que dio una vuelta que dio.
Pues es igual de majadera. Que te diré que es una foto que yo he visto el vídeo. Yo he visto el vídeo de esas imágenes. Y el instante que Bush posa su mano sobre el hombro de andar es una décima de segundo.
Pero ahí se hizo la foto.
Bien, pero ya demuestra que es un sometimiento y tal. Entonces, lo que sucedió ayer es que había dos partidos que convocaban y uno que se había apuntado. Sí. Entonces,
y uno que está haciendo mucho ruido que se había apuntado, porque había más partidos pequeñitos, claro, pero el que está haciendo ruido en la calle, como decía Rayón, era Vox.
Porque esto tiene expectativas.
Claro.
Y no, y ya está, eso es todo lo que hay. Es decir, entonces la foto, ¡ay!
Pero es la primera vez, Victoria.
Bueno, ¿y a mí qué me importa? Es decir, es que eso no tiene ninguna relevancia.
Pues,
porque
díselo, Victoria, Manuel Valls, que estaba, yo creo que iba moviéndose, caminando.
Ya, se cambió de barrio casi.
Y cada vez se alejaba más del grupo.
Ya lo sé, pero me parece que estamos reduciendo en la política española, yo no sé si en las demás, las cosas a instantes, a imágenes.
A tweets.
Y no me gusta.
Pero eso es porque hay elecciones, sí, estoy de acuerdo, Victoria, pero eso es porque hay elecciones y todo el mundo quiere marcar distancias con los competidores, ya está. Yo creo que es por eso. Es decir, si una foto juntos, no, que habrá quien beneficie.
Pero que este señor Albert Rivera se haya hecho una foto junto a Santiago Abascal no significa de ninguna de las maneras que Rivera vaya a pactar con Abascal. Entonces, no, pues ¿qué valor tiene una foto?
Pero tendría difícil explicación para sus socios en Europa, porque sus socios en Europa le han dicho muy claro, y ahí está Valls también, cuidado, porque nosotros no aceptamos de ninguna manera aquellas personas que están alineadas con Le Pen en Francia o con Alternativa para Alemania.
Pero eso es otra discusión.
Y ahí
pero eso,
él está preservando mucho eso.
Ya, pues eso no lo desmienta una foto. Es que eso es lo que yo quiero decir. Es decir, la posición de Rivera respecto de Vox, que puede ser más o menos sólida o más o menos tal, no se desmonta con una foto, por Dios. Es decir, que es que le damos un valor a la foto que no lo tiene, y eso es lo que yo quiero decir. Y luego hay muchas más otras cosas, pero
queda
en fin.
Punto yo aquí, sí, para cerrar el capítulo de las incomodidades.
Yo quería apuntar otra, venga, yo
creo que además quería también ponerlo sobre la mesa a vosotros, porque yo ayer sí me sentí incómodo con una cosa.
Ya sé lo que vas a hacer, claro que lo sabéis.
Sé que lo sabéis.
Mira, dispara.
No, sí, yo entiendo que la función del periodista es una, y que el periodista, en teoría, en principio, una definición, no está para leer manifiestos. Es verdad que a lo largo de la historia y de nuestra democracia ha habido momentos clave, determinantes, en los que los periodistas han ejercido otro tipo de funciones. Pero yo creo que no estamos ahí. Yo creo que lo de ayer se puede, claro que se puede aceptar que la oposición tiene necesidades de reclamar al gobierno y al presidente elecciones. Hay muchas quejas, mucho malestar, etcétera, etcétera. Esa es una situación. Y otra es que esto sea un momento tan histórico y tan imprescindible como para que los periodistas abandonen su función y ejerzan de portavoces partidistas en una manifestación, porque lo de ayer no fue la lectura de un manifiesto normal. Yo cuando estaba escuchando, además son tres colegas, algunos de los cuales conozco como vosotros mucho, ¿no? Y me sentí muy incómodo. Yo no me veía de ninguna manera en un momento como este, encima de un escenario, leyendo un manifiesto con falsedades manifiestas, porque yo creo que ayer parte de lo que se dijo en ese manifiesto era absolutamente incierto. Un momento determinado en el que unos periodistas estaban allí leyendo, diciendo que el presidente del gobierno había traicionado España y que había cedido al chantaje de los nacionalistas. Y esas dos afirmaciones son falsas. A día de hoy son falsas. Se puede cuestionar que el gobierno esté haciendo mal o regular. Se puede decir incluso que efectivamente hay una negociación, que es evidente que la ha habido, con los partidos nacionalistas. Pero decir que el presidente del gobierno ha traicionado a España y que ahora mismo ha cedido al chantaje de los nacionalistas, eso no se sostiene con la realidad. Y yo no sé si eso, en boca de dirigentes políticos, bueno, lo hemos escuchado, ¿no?, la semana pasada, con calificativos muy gruesos y que se te hacen difíciles de digerir. Pero eso es una cosa, que lo digan los dirigentes políticos, y otra que lo asuma un periodista. Yo creo que a partir del momento en el que asumes una cosa así, en un escenario delante de miles de personas, tu función empieza a ser otra. Y a mí eso me dejó ayer muy incómodo.
Rayón.
Yo quería salir de eso. A mí también me resultó extraño lo que comentaba ahora Javier. Pero quería añadir una cuestión más y creo que es importante. Pedro Sánchez se refirió ayer muchas veces a las derechas, ¿no?
Sí, eso es una cosa muy bueno, habitual bien. Desde hace tiempo, ¿eh? Bien. No es de hoy, desde hace meses.
La Generalitat, sin embargo, quiere que haya una mesa de partidos de ámbito nacional para discutir pues desde el derecho a decidir hasta la posibilidad
derecho de autodeterminación.
Bien. Creo que Pedro Sánchez tiene que darse cuenta de que en España hay una serie de partidos políticos con representación. Entonces, hay que tener cuidado cuando tanto en Cataluña como en esa hipotética mesa de partidos se deja fuera precisamente pues a la gente que tiene la representación popular. Yo creo que es una cuestión que a mí me resultó también bastante sorprendente, porque parece que para los independentistas hay unos partidos que no existen, pero de repente para Pedro Sánchez hay otros partidos que son la derecha a los que no hay que tener en cuenta. Cuidado, porque es un lenguaje que se va metiendo poco a poco y es absolutamente improcedente, ¿no? Es decir, la gente vota, la gente vota a los partidos que le da la gana, y los partidos políticos, naturalmente, que tienen que estar todos donde tienen que estar, que es donde hay que decidir las cosas.
Apunta algo más antes de llegar a la nueva Victoria.
Por lo que me refiero a los periodistas, yo hablé en la manifestación de Miguel Ángel Blanco.
Sí, yo estaba con un micrófono a unos metros de donde estabas tú.
Yo hubiera hablado contigo.
Sí, tú estabas defendiendo la vida de una persona.
Pero ese texto lo escribí yo.
Bueno.
Entonces,
yo lo hubiera suscrito contigo.
Yo también.
Muchas gracias.
Y yo.
Muchas gracias. Pues eso quiero decir. Yo me hubiera costado.
Yo no te veo, Victoria, te lo voy a poner más fácil. Yo no te veo a ti ayer encima de ese escenario leyendo eso.
Porque el problema es que yo hubiera tenido dificultades en leer un texto no escrito por mí, donde se dijeran cosas con las que yo no estaba de acuerdo.
Pero eso es evidente.
Como, claro, el texto estaba consensuado entre los partidos, que los dos partidos, meterle tijera o bolígrafo a eso hubiera sido un drama. No habría dado tiempo. Con lo cual, los periodistas, yo pienso que estaban atrapados en un cepo. Es decir, si metían mano, no se podía hablar porque no daba tiempo, y si no la metían mano, pues decían cosas. Yo no estoy...
Pero fueron voluntarios, ¿eh?
Eso bueno, te iba
claro,
a decir.
Ya.
Pues la alternativa
pero,
es que no
bueno,
vayas.
Pero tampoco los puedes dejar tirados. Lo que quiero decir es que yo la
o
falsedad...
Sí, no como me parece, diría el otro.
La falsedad no me parece en el presidente de gobierno tradicional de España. La falsedad es... ¿Ha aceptado los 21 puntos de Torras? No.
Estamos llegando a las 9. Estamos en el tiempo de la tertulia. Ahora continuamos. Os pregunto por lo de la semana, por la semana que nos viene, los presupuestos, el juicio. Y preguntamos también a alguien más. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid. El lunes 11 de febrero. Contamos la última hora, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferraez.
Pues se va a seguir hablando y mucho de la concentración en favor de la unidad de España y en contra de la negociación del gobierno con los independentistas, una concentración que se llevó a cabo en la Plaza de Colón de Madrid, en la que participaron, según las organizaciones convocantes y partidos políticos, 200.000 personas, 45.000 según la delegación del gobierno. El presidente del PP, Pablo Casado, no descarta la opción de la moción de censura, aunque reconoce que no le da la suma para ganarla. Lo ha dicho esta mañana en Onda Cero.
Que no descartamos ningún mecanismo parlamentario, pero vemos que no da la suma porque PNV y Nueva Canaria nunca nos apoyaría y además Ciudadanos ha dicho que tampoco lo va a hacer. Las mociones de censura, salvo que seas Pedro Sánchez, se hacen para ganarlas. En este caso habría que ganarla y además, insisto, a 100 días de unas elecciones de ámbito nacional, tres, creo que la mejor forma para decirle que se vaya a su casa es yendo a las urnas y que esa España que ha bajado de sus casas, esa España de los balcones que ayer bajó a las plazas, tiene que ir a votar a los colegios electorales en apenas 100 días.
A la manifestación de ayer en la Plaza de Colón se ha referido también esta mañana en la SER la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
A mí me parece muy grave que una persona que tiene responsabilidades institucionales, que representa un partido político de la oposición, pueda decir que tenemos un presidente ilegítimo. Eso es muy grave, porque es mentira, es una calumnia. Como es una calumnia que se diga que es un ocupa. La oposición piensa que ha hecho mal el partido del gobierno intentando o manteniendo conversaciones con la Generalidad de Cataluña. Bien, si les parece mal, que digan por qué. Lo que no se puede es plantear de pronto obviar la razón, obviar la capacidad de análisis, porque así jamás saldremos de los conflictos.
Una concentración que, como decíamos, se celebraba en la Plaza de Colón, en el centro de Madrid, y de la que se va a seguir hablando en esta mañana. De muchas intervenciones en los medios también ha hablado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre esa convocatoria.
Me sorprende esta polémica en torno a la cantidad. Es un país que ya tiene mucha experiencia en manifestaciones, sabemos la superficie de nuestras plazas, es fácil calcularlo. Por lo tanto, creo que hay partidos de fútbol que han conseguido más convocatoria, ¿no?
Declaraciones de Ábalos en Radio Nacional de España. Miramos ya el tráfico. Primero las carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues va mejorando poco a poco la situación, aunque quedan retenciones todavía en los accesos, sobre todo por las 6 con problemas desde Las Rozas hasta la zona de Puerta de Hierro y Aravaca. Y en esto de punto hay retenciones en ambos sentidos. También problemas todavía en las entradas por la M607, en Tres Cantos, también en la zona del Goloso y la Universidad Autónoma, por la 1 en Las Tablas, por la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, también por la 3 todavía en Santa Eugenia, por la 4 en Pinto, por la 42 en Parla y por la 5 en Móstoles, también en Alcorcón y en la zona de Campamento. Ya para salir de la capital encontramos tráfico lento en la A4, en la zona de Butarque, también en la A3, en Rivas, Vacía Madrid, y en la M40 continúa también el tráfico lento en la zona de Valle Casacoslada hacia la 2, en Villaverde, sentido A4, también en el barrio La Fortuna y Pozuelo en sentido A6, y también complicaciones en ambos sentidos en la zona de Valdemarín y túneles del Pardo, también en Mirasierra.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues se mantiene todavía el tráfico de hora punta en distintas zonas. Tenemos que hablar, por ejemplo, de una situación muy, muy tranquila hoy, de momento, en la entrada por el Moncloa, por la Avenida de la Memoria, la zona, las conexiones con Cristo Rey o con la calle de la Princesa, que no tienen ningún problema. Vemos que también mejora la situación en algunos puntos de la M30, sobre todo en la Franja Sur. Y dentro de la Franja Sur también se normaliza el tráfico en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la zona del túnel de la Plaza Elíptica, donde en la última hora hubo dos percances que provocaron retenciones. Los problemas del Paseo de Santa María de la Cabeza se mantienen en superficie, en esa entrada a la Plaza Elíptica y más adelante a partir del Puente de Praga. En el resto de las zonas del interior todavía circulación de hora punta.
En cuanto al tiempo, hemos comenzado este lunes con temperaturas algo bajas, pero se van a ir recuperando hasta alcanzar los 16 grados. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 3 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en este lunes 11 de febrero con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Rafael Simancas es el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Van a negociar ustedes in extremis las enmiendas a la totalidad de los presupuestos o se dan ustedes ya por vencidos y se acabó la legislatura?
Bueno, nosotros vamos a seguir defendiendo hasta el último momento los presupuestos porque entendemos que son unos buenos presupuestos para el conjunto de los españoles y también para los catalanes. Si Esquerra Republicana, si el PDeCAT deciden tumbarlos, pues tendrán que explicarlo muy bien ante los propios catalanes.
¿Pero ahora mismo hay negociación o no hay negociación después del anuncio del pasado viernes?
En estos momentos no hay una negociación en marcha. Nosotros seguimos defendiendo en el día a día estos presupuestos porque mejoran la vida de los pensionistas, insisto, de los asalariados, de las personas a las que se les va a suprimir el copago farmacéutico. Y de aquí al miércoles tendrán que pensar todos los diputados si merece la pena que estos presupuestos sigan su tramitación o si hay que tumbarlos. Sería extraño que coincidieran en sus planteamientos políticos, por una parte la derecha del Partido Popular y Ciudadanos, y por otra Esquerra Republicana y el Partido Democrático de los Catalanes. En fin, como decía el presidente del Gobierno en este fin de semana, sí, la política hace extraños compañeros de cama.
Dígame, ¿por qué decidió el Gobierno parar las negociaciones con los partidos independentistas? ¿Dónde estuvo el error de la semana pasada por parte del Gobierno? ¿La comunicación, en el fondo, al plantear el asunto del mediador? ¿Dónde estuvo el error? Si es que lo hubo.
Yo creo que no hubo error por parte del Gobierno. Cada vez en mayor medida los españoles somos conscientes, ese es mi juicio, de que hay quien quiera resolver los problemas y hay quien quiere aprovechar los problemas para sacarle rentabilidad política. Solo hay una manera de afrontar el problema territorial que tenemos en Cataluña y es mediante el diálogo y dentro de la ley. Lo contrario del diálogo es hacer imposible el entendimiento y no es posible el diálogo fuera de la ley, fuera del ordenamiento jurídico. Y esto es lo que está planteando el Gobierno desde el primer momento, diálogo dentro de la ley. Como se ha dicho, el Gobierno se ha salido del ámbito institucional, del perímetro de la Constitución, jamás ha admitido, por ejemplo, instar a la Fiscalía para cambiar su criterio en el juicio, jamás ha admitido un referéndum sobre la autodeterminación. Por eso nos duele que el Partido Popular, que Ciudadanos, que sus socios recientes de Vox mientan de esa manera a los españoles, diciendo que el Gobierno ha cedido en la soberanía nacional, que el Gobierno ha humillado a los españoles. No es verdad. Ayer se decía en el manifiesto que se leyó en Colón, por cierto, que se había admitido las 21 condiciones de Torra y Puigdemont. No es verdad. El Gobierno hace lo que tiene que hacer, diálogo dentro de la ley y punto. Y no hay otra manera de resolver los problemas.
¿Qué consideración o qué reflexión hace usted, sobre todo pensando en las miles de personas que acudieron ayer a Colón? ¿Qué reflexión hace usted de la manifestación de ayer? No le digo tanto de la tribuna, que ya ha hecho usted alguna mención, o donde estaban los líderes, pero sí, ¿qué reflexión hace usted de consideración sobre las miles de personas que estaban ayer allí con una bandera constitucional o una bandera europea?
Bien, nosotros tenemos que respetar el ejercicio del derecho de concentración, de manifestación, de todas las personas, como es lógico. Ahora, nosotros entendemos que la manifestación, la concentración de ayer no cumplió su objetivo. Si es verdad que su objetivo era el de unir a los españoles, ayer se dividió más a los españoles, se dividió en torno a una falsedad. No es verdad, y lo saben Rivera, lo sabe Casado, lo sabe Abascal, que el gobierno esté cediendo en nada sustancial ante los independentistas. No es verdad. Por eso, en fin, nosotros entendemos que la mejor manera de resolver los problemas es desde el diálogo y dentro de la ley.
Pero un diálogo que no debe estar en una mesa de partidos. Usted estuvo en la presentación del libro de Alfonso Guerra, si no me equivoco, y ahí se escucharon frases muy gruesas. Luego también Felipe González hablando de la degradación de las instituciones como crítica a esa mesa de partidos. Y vuelvo a una pregunta que ya le he formulado y se la reformulo. Es decir, la mesa de partidos no es un sitio para el diálogo. El diálogo es el Congreso de los Diputados, ¿no?
Vamos a ver, hay espacio para el diálogo institucional y hay espacio también y oportunidad para el diálogo entre los partidos. El planteamiento del gobierno es vamos a cumplir con lo que establece el Estatuto de Cataluña, que es una ley orgánica española, un diálogo entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. ¿Para hablar de qué? Para hablar de financiación, para hablar de infraestructuras, para hablar de competencias, sin mediación alguna. También se ha mentido sobre esto. Hay una solicitud de comparecencia registrada en el Parlamento español por parte de Ciudadanos que habla de por qué el presidente del gobierno ha admitido una mediación en la comisión bilateral gobierno de España, gobierno de la Generalitat. Es mentira. Esto no existe. Y después se ha planteado también una mesa de partidos. ¿Por qué no? Se hizo durante la transición. Se ha hecho en multitud de ocasiones una mesa de partidos. Los partidos no son solo grupos parlamentarios, los partidos son también sociedad civil, los partidos también se pueden ver fuera del Parlamento. El Parlamento es el ámbito normalizado de la discusión política, pero se pueden ver fuera y no hay ningún problema para que se llegue a algún tipo de acuerdo, siempre y cuando se haga dentro del ordenamiento constitucional, sin hablar de instancias a la Fiscalía que son contrarias al Estado de Derecho y sin hablar de autodeterminación. ¿Por qué no? A mí me parece bien. Alfonso Guerra dijo algo que no se ha resaltado lo suficiente, por
dígame,
cierto, yo estaba allí.
Dígame.
Alfonso Guerra dijo que los partidos constitucionalistas tienen que apoyarse entre sí y hacer menos caso a los extremos. Por ejemplo, hubo una invitación implícita a que, si no queremos que los presupuestos de España dependan de los partidos independentistas, ¿por qué Ciudadanos y el Partido Popular no echan una mano y nos ayudan a sacar los presupuestos adelante? Esa es una invitación que hizo Alfonso Guerra el otro día en el Congreso y que no la ha escuchado todavía, y me parece de interés.
Dígame, si no hay presupuestos, tenemos elecciones en mayo, tenemos elecciones en septiembre, ¿usted qué cree que puede pasar? Y pongámonos en el supuesto de que se tumben los presupuestos, se devuelvan al gobierno. ¿Qué ocurre?
Bueno, como decimos siempre, la facultad constitucional de disolver las Cortes la tiene el presidente del gobierno, pero el propio presidente, varios ministros lo han dicho con claridad. La legislatura, la continuidad de la legislatura depende en buena medida de que podamos aplicar unos presupuestos a nuestro juicio que mejoran la vida de las personas. Si no tenemos esos presupuestos, la actividad del gobierno se limita de una manera importante y la legislatura, por lo tanto, se acorta. No sé cuándo habrá elecciones, pero es evidente que no estamos en una situación ideal.
Hablando del futuro y de los pactos que evidentemente pronostican las encuestas, habrá que hacer. Ustedes hablan, lo habla el presidente del gobierno, y ustedes hablan de las derechas, de las tres derechas. Hay dirigentes, compañeros suyos de partido en otras regiones de España o incluso en Madrid, que no verían con malos ojos hacer un acuerdo con Ciudadanos. ¿La imagen de ayer de Rivera les aleja a ustedes de la posibilidad de negociar con Ciudadanos? ¿Ciudadanos ya no es un aliado que puedan buscar, por ejemplo, Ángel Gabilondo en Madrid o Emiliano García Page en Castilla-La Mancha?
Bueno, es difícil seguir la senda ideológica y de posicionamientos políticos de Rivera y de su partido, porque empezaron siendo socialdemócratas, después nos hablaron del centroliberalismo y ahora no sé, se asocian incluso con Vox en Andalucía, hablan de la humillación del gobierno socialista de España. Es muy difícil seguirlos, no sabemos exactamente dónde van a estar dentro de unos meses. Sabemos dónde están ahora. Ahora están haciéndose fotografías con Abascal y con Casado, ¿no? Yo no lo veo en estos momentos factible. Yo veo al señor Rivera pactando en España y en todas las comunidades autónomas, pues como ha pactado en Andalucía, y es una lástima porque no comenzaron así. Hablaron de la regeneración, hablaban de un centro liberal. En estos momentos están suscribiendo, creo, las páginas más extremistas, más radicales de su historia, incluso en temas relacionados con el género, con la mujer. Ayer estaban en Colón los partidos que ahora quieren volver al 85 en cuanto a la ley del aborto, el alquiler de vientres, el machismo irredento de Vox. En fin, no es una deriva precisamente centrista la de señor Rivera y de Ciudadanos.
Pues le agradezco su presencia en Onda Madrid esta mañana, Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, y veremos qué ocurre esta semana. Entonces no le saco el pronóstico de si se acaba la legislatura o no, ¿no? No se la saco. No le saco el pronóstico.
No me da usted un pronóstico,
de ninguna manera.
Eso depende del presidente. Yo confío en que todavía haya una reflexión por parte de los partidos independentistas y que piensen en los catalanes, al menos. Y a los catalanes pensionistas, a los catalanes parados, a las catalanas mujeres, yo creo que les interesa su presupuesto. Yo todavía tengo una íntima esperanza de que el miércoles acaben votando para que estos presupuestos sigan su tramitación, y entonces la legislatura también tendría oportunidad de seguir, pero ya veremos.
Señor Simancas, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
A ver, pregunta aquí los observadores, analistas de información privilegiada que tenéis todos. ¿Se acaba o no se acaba la legislatura esta semana, Victoria?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Que no.
¿Por qué?
Por dos razones. Primero, porque no sé si al final los independentistas van a respaldar los presupuestos. No lo sé. Es decir, estoy abierto y yo creo que van a seguir negociando hasta el último instante. Y en segundo lugar, porque aunque no se los aprueben, Pedro Sánchez no va a convocar elecciones.
Tiene presupuestos hasta julio, porque fueron aprobados en julio del año pasado, con lo cual el año presupuestario del 18 acaba en julio.
Pero se pueden prorrogar.
No, ya están prorrogados desde el 1 de enero. Bueno, pues pero, decir, pero que
pero puede,
políticamente fueron aprobados por Rajoy, por el Congreso, en el mes de mayo, junio, con lo cual
Pedro
duran
Sánchez,
un año más.
Pedro Sánchez, lo mismo que Rajoy en su momento, pero Pedro Sánchez más, no ha tenido ningún empacho en seguir legislando por decreto ley.
No, en absoluto, todo lo hace
por lo tanto, puede seguir haciéndolo. Las elecciones se convocarán cuando el gobierno, el presidente del gobierno, piense que le es más favorable el panorama político. Y no de ninguna otra circunstancia. Por lo tanto, yo creo que lo del martes, supermartes, no se va a producir.
No, superdomingo.
Superdomingo.
Supermartes es en Estados Unidos.
El superdomingo no se va a producir. Yo creo que no, vamos, de ninguna manera.
Tú tampoco ves Superdomingo, Casqueiro, aunque tu periódico ayer sí lo dejaba caer en la portada.
No, yo tengo dudas. Después
lo dejaba caer, lo ponía en la portada, quiero decir.
No, dejábamos caer que en el gobierno hay gente que defiende esto.
Sí.
Yo creo que eso no estamos contando tampoco la exclusiva mundial. Yo tengo dudas de que el presidente quiera eso, pero también te voy a decir una cosa. Hablando directamente con gente de Podemos, que es el principal socio ahora mismo parlamentario del gobierno.
A quien no le interesan las elecciones.
Sí, pues decían literalmente que después de la conversación que tuvieron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el miércoles pasado en Moncloa, su sensación es que había que ir a elecciones ya. Y la palabra que utilizaron es que no se puede vivir en la agonía permanente con decretos leyes de aquí hasta las elecciones teóricamente en otoño.
Pero Javier,
esa es la información que nos dieron.
Pero Javier,
el viernes.
¿Tú estás de acuerdo que Podemos está en condiciones desastrosas en este momento? ¿Que está deshilachado por arriba y para abajo?
Sin embargo, ellos, y lo ha dicho en público Pablo Iglesias y lo dijo el otro día el jueves, estuve con ella en el Congreso con Irene Montero, ellos creen que tienen que prepararse para elecciones y que deberían de convocarse elecciones en esta situación.
Pero
entonces yo lo que digo es, si me preguntas si va a haber elecciones, yo no lo sé, obviamente.
El 26 de mayo.
Claro, pero lo que sí digo es que cada vez hay una corriente creciente en el gobierno y en el PSOE a favor de esas elecciones. Ellos tienen una teoría que es interesante, que yo no sé si comparto, pero que es interesante, y es que en las elecciones municipales y autonómicas es donde se moviliza todo el partido en toda España.
Sí.
Y teniendo en cuenta esta situación, pese a que a los varones regionales no les gusta esta idea para
nada,
sin embargo a él, al presidente, le gusta la idea de que el partido se movilice de manera completa.
Eso beneficia también al PP.
Claro.
Que tiene más estructura,
ver,
que Ciudadanos
es que,
y Vox.
Es que
esa teoría vale también para el PP,
aparte
claro.
¿Cuántas urnas?
5, en Madrid, por ejemplo, 5.
En algún cabildo,
y en las islas 6.
Es lo que te iba a decir, europeas, en algún cabildo canario son hasta 6 urnas.
En todas las islas Baleares,
esto,
y Canarias 6 urnas.
No se puede consentir. Ver,
es que los consejos insulares de Baleares y los cabildos insulares, 6 urnas en las islas.
Una barbaridad.
Y 5 en casi toda España, en Cataluña, donde no haya autonómicas, una menos, claro.
Pues eso es un atropello, hombre.
A ver, un buen ahorro económico. Yo iba a poner sobre la mesa algo que ocurrió la semana pasada, porque parece que la semana pasada lo que ha ocurrido es la manifestación, ¿no? Eso ocurrió el domingo. La semana pasada lo que hubo, una vez que se habló del relator y que se empezó a hablar, sí, de la mesa de partidos, hubo una reacción dentro del Partido Socialista Obrero Español. Y empezó Soraya Rodríguez, anterior
Barreda,
portavoz. Siguió luego Emiliano García Page, siguió Javier Lambán, por supuesto Felipe González y Alfonso Guerra
y Nicolás Redondo Terreros.
Mucho ruido.
Y Ángel Gabilondo.
Es decir, este dato es importante porque parece que esto lo ha montado la oposición. La oposición está a lo suyo, que como haya elecciones, no. Pero hubo una reacción dentro del Partido Socialista que fue lo que perturbó bastante al gobierno, que por eso dio marcha atrás y puso pie en pared Carmen Calvo. Esa es la realidad. Es decir,
pero yo tengo una... Perdona que te interrumpa. Yo no sé hasta qué punto, qué porcentaje de presión se puede adjudicar al terremoto del Partido Socialista a las elecciones, a las manifestaciones de la oposición.
Yo tampoco lo sé. Simplemente es analizar lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. Y como hay elecciones, y hay elecciones donde los candidatos autonómicos se la juegan, que sean ellos los que empiecen a hablar, a mí me resulta, por lo menos, a tener en cuenta. Es decir, que estamos hablando aquí si hay un superdomingo o si se retrasan. A ver, Pedro Sánchez no quiere convocar elecciones ahora. Y yo creo que los partidos independentistas tampoco. Es decir, mi impresión es que van a dar marcha atrás, fijaros. Van a dar marcha atrás por una razón, ya no por el tema del dinero que decía antes, los independentistas, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT.
O sea, que no van a tumbar los presupuestos.
No van a tumbar los presupuestos por una razón, porque estos presupuestos a ellos les interesan y sobre todo les interesa este gobierno.
Claro, yo es que lo que creo es que a los independentistas les interesa dos cosas.
Uno, el presupuesto.
Sí, no, pero
el juicio.
Incluso sin presupuesto, bueno, les interesa que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa.
Pues eso es lo segundo que he dicho. No sé si es lo primero o lo segundo, lo primero, pero son las dos cosas. Es decir, si ahora hay elecciones, ellos se plantan en un nuevo escenario. Entonces dicen, no, quieto, que estamos muy bien como estamos ahora. Estamos consiguiendo dinero y, bueno, pues mira, hemos metido el relator y ya veremos si luego el derecho a decidir...
Pero si no les asusta que haya elecciones... Y yo
les asusta.
No, digo, si no se asustan porque el gobierno dice que esa manifestación es una castaña y que no tiene valor.
Eso es vender otra historia.
Eso significa que ellos no se asustan ante una posibilidad de elecciones y continúan en su posición. Es decir, la interpretación que hace el gobierno de la manifestación se puede volver contra el propio gobierno en el sentido de sus intereses.
Pero es interesada, como tú dices.
Cuidado con generalizar con qué les interesa a los independentistas. Porque la lógica política nos diría, y es así lo que hemos sostenido, que efectivamente a los independentistas catalanes les va mejor con Pedro Sánchez en la Moncloa, porque fijaos lo que podría suponer una intervención, un gobierno de la derecha, de todas las derechas, con la intervención en Cataluña del 155 permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, la realidad de lo que nos está diciendo la gente que está en el entorno de Carles Puigdemont en Bélgica y varios...
Es otra cosa.
Es que es la determinante. Porque esta semana pasada yo he tenido la oportunidad en el Congreso de los Diputados de hablar con diputados del PDeCAT que nos decían, no, esto lo vamos a reconducir. La realidad es que no fueron capaces de reconducirlo. No. Y al final presentaron la enmienda a la totalidad. En parte porque además Esquerra Republicana se les adelantó. Pero es que hay gente en el independentismo catalán que cree en la teoría de cuanto peor, mejor para ellos.
Puigdemont.
Y por eso te digo, entonces los independentistas no les interesa las elecciones porque podría venir la derecha. Es que hay gente en ese entorno, y Carles Puigdemont
que
es
que venga la derecha.
Que prefiere para que se demuestre que una intervención radical, duradera, durísima de Cataluña y que en España no hay democracia, que el juicio que empieza la semana que viene es un juicio en el que la justicia no es independiente. Esta semana.
Esta mañana.
Mañana. Ya no sé ni dónde vivo. Y esa idea, poder utilizar todo ese argumento para decir, oiga, miren qué país es este.
Pero esto que dices es ciertísimo, pero el PDeCAT está dividido y ERC no está en esa posición. Eso es, no hay que ignorarlo. Es decir, Puigdemont tiene todavía, sorprendentemente para mí, una influencia notabilísima, sí. Pero ni la tiene sobre todo el partido PDeCAT, ni la tiene desde luego en este momento de ninguna de las maneras sobre el ERC. Por lo tanto, yo también pienso que ERC podría aceptar votar a favor de los presupuestos. Mira, o retirar la enmienda totalmente.
No lo veo. Ha recordado Javier una cuestión que ocurrió, que fue ese, sin consultar desde luego al PDeCAT, cómo Esquerra Republicana planteó la enmienda a la totalidad de los presupuestos. E inmediatamente después el PDeCAT, que efectivamente está dividido y carece de estrategia porque tienen que consultarlo a Puigdemont, etcétera. Entonces, como tiene el lío, el Sartadi está whatsappeando con Carmen Calvo, pero no decide ya la política porque es así. Entonces, pues ellos tuvieron que ir detrás. Pero eso es una cuestión de oportunidad para decir, no, todos estamos aquí en contra de estos presupuestos porque ahora nos vamos a plantar si no hay derecho a decidir.
Era una carrera por ver quién no era el traidor.
Correcto. Era una carrera, si queréis, un poco de postureo, como ocurre siempre. Pero ellos no están en eso. Y si da marcha atrás Esquerra, dará marcha atrás el PDeCAT por mucho que no quiera.
¿O no? Ya veremos.
Ya lo veremos.
Y vean de una parte importante del partido, aunque no en otra, que está, bueno, en mi opinión, bastante obvio, desesperado, sí, con esto, ¿no?
Bueno, sí, pero es la realidad.
De todas maneras,
que hay...
otra cosa que quiero decir.
A favor, venga.
A favor
de decirla estoy.
Vale.
De que la digas.
El comportamiento de Carmen Calvo en estos últimos días y el propio desarrollo de los últimos momentos del viernes y del jueves por la noche demostraban que el diálogo con Pere Aragonés y el Sartardi tenía un único objetivo, conseguir que les aprobaran los presupuestos.
Sí, claro.
Exclusivamente.
Claro, porque eso lo deja la supervivencia del gobierno, ya está. ¿No? Claro.
Bueno, pero eso yo titulé un artículo, un diálogo bastardo. Pero estamos hablando de España...
¿O estamos hablando
de los presupuestos?
¿O solucionar la situación en Cataluña solo los presupuestos?
Es decir, el desarrollo de los hechos demostraba que la aprobación de los presupuestos. Nada de resolver el conflicto de Cataluña.
Con un matiz. A ellos también les interesa tener a este gobierno para ganar tiempo. Ellos sacan algo también.
¿Quiénes son ellos? Ellos
son los independentistas. Aparte del dinero de los presupuestos, que, bueno, como estaba diciendo ahora Simancas, es dinero para las pensiones, los catalanes, etcétera. Uh-huh. Bueno, sí, claro, y tanto. Pero ellos también están ganando tiempo. Ellos también están ganando posición. Ellos están sacando pecho porque se sientan a negociar con el gobierno.
Y luego está el juicio, que la clave del juicio es relevante. Yo creo que no es poca cosa.
El miércoles, Juan Pablo, el miércoles, cuando se esté votando en el Congreso de los Diputados,
Oriol Junqueras.
Está lo que yo quería subrayar. Digo, para que veamos que la posición de Esquerra realmente es imposible. Presumimos que en política puede pasar todo. Es verdad que la lógica, insisto, política, diría que a los partidos nacionalistas catalanes les convendría que estos presupuestos no fueran tumbados, pero es que el calendario es aterrador. El miércoles, cuando se esté votando en el Congreso, Oriol Junqueras estará declarando en el Tribunal Supremo.
Pero es que eso es inevitable. Disculparme. Oiga, mire usted, señor Oriol
Junqueras... Es inevitable, pero influye, Javier.
Ya, claro que influye, pero es que el relato que nos quieren colocar los separatistas es absolutamente inviable. O sea, esos señores están procesados por unos supuestos delitos y muy graves. Entonces, lo que no puede pasar es que, por cuestión política o por cuestión presupuestaria, alguien mire hacia otro lado y no se haga justicia en este país.
Eso no va a pasar.
Que coincide, efectivamente.
No, pero coinciden.
Coincide la declaración, pero no puede verse influida.
No, pero coinciden porque los abogados de las defensas han intentado prolongar la apertura del juicio hasta el extremo.
Lo han recurrido todo.
Es decir, que todo
no,
esto...
en su derecho.
Y espérate, que ahora vienen las cuestiones previas. Sí. Esta es la primera jornada. Es decir, que el juicio tenía que haber empezado la semana pasada.
Sí, por lo tanto,
Oriol Junqueras tenía que haber hablado o declarado...
La semana pasada.
El miércoles pasado. Y no ha sido así porque los abogados no han querido. Es decir, es un problema de su propia coordinación.
Sí, el calendario de presupuestos, además, lo sabemos desde hace semanas.
Claro,
o sea que esto no hay mucha duda. Pero claro que todo esto influye.
Claro.
Y como Esquerra Republicana es determinante, pues yo veo muy difícil que ellos rectifiquen de aquí al miércoles. De hecho,
¿tú crees que no hay presupuestos?
Ayer mismo por la noche Tardá estaba subrayando que las mismas condiciones que llevaron al gobierno a decir el viernes, hasta aquí hemos llegado.
Y sí, efectivamente. Pero Tardano quiere reconocer que la manifestación de ayer, precisamente pidiendo elecciones, le sitúa a ellos junto a la gente que se manifestó ayer, porque ellos son los que van a proporcionar, claro.
Una cosa es eso, que es así, sí. Y que además en el PDeCAT lo utilizaban para presionar, desde el PDeCAT lo utilizaban para presionar a Esquerra.
Sí, señor.
Y otra cosa es la realidad. La realidad es que ahora mismo. Bueno, pues la manifestación, efectivamente, el gobierno la va también a utilizar, ahí está la derecha, pero
la va a menospreciar, ¿eh?
Sí, pero no, pero sí, de cara a Esquerra Republicana es para enseñar, mirar lo que viene, mirar, esta es la
esto
foto
es lo que viene.
De lo que puede veniros.
Y vosotros estáis a su lado porque queréis elecciones.
Y ellos dirán, y mira el Tribunal Supremo lo que está pasando.
Ya, ya. Claro. Y es verdad lo que dice Javier, dice, pues claro, si es que claro. No, pero esto,
ahora.
A ver, pero esto ¿por qué ocurre?
Claro, aquí cada uno va a mirar, porque dice, parece, te voy a poner una imagen, yo te pongo esta, tú te pongo.
Sí, pero es que la situación del gobierno es tremenda.
Vamos a ver, de todas maneras, yo no conozco ni una sola cesión que hayan hecho los independentistas. Ni una sola cesión al gobierno. Ni una.
No,
y si
hecho,
no, que me lo digan. No. ¿Dónde está?
Y de hecho, cuando tú hablas con la gente más seria y más sólida de este gobierno, para explicar que el caos que el que vimos la semana pasada, porque es así, es un caos con ruedas de prensa, comunicados, rectificaciones.
WhatsApp.
Sí, cuando tú hablas con la gente de verdad que controla un poco, lo que te vienen a decir es, jo, es que lo hemos intentado todo y es verdad. No podemos negar que ha habido otro intento de conversaciones, de negociaciones, se ha ido a Barcelona, se ha intentado intercambiar documentos, la polémica del relator, todo lo que se ha hecho y desde el otro lado no se ha concedido absolutamente
nada.
Y esa es una realidad que ha llevado a la frustración a decir el viernes pasado, vamos a ver, en el último mensaje de ese grupo de WhatsApp que tiene la vicepresidenta con los dirigentes con los que ha negociado, tiene un grupo de WhatsApp, y el último mensaje que intercambió el viernes mientras los periodistas estaban esperando ya en la sala de prensa del Consejo de Ministros es, interpreto que esta no contestación es un no.
Tenía que ser ahora,
y
dice.
Sí, por
tenía
eso digo,
que ser
y hasta aquí hemos llegado. Y es
eso
así.
Tenía que ser ahora lo de los presupuestos, que era el
jefe. Es que sí, pero fijaros qué negociación. O sea, es un ultimátum, bueno, por WhatsApp. A Pedro Aragonés y al Sartadi.
Y no solo.
La tarde anterior habían tenido una teleconferencia de estas,
también,
Javier, moderna.
Y no solo no han conseguido nada, sino que encima les han traicionado. Porque cuando la Generalitat filtra el papel con las 21 condiciones de Torra, está traicionando al gobierno.
Vamos a
cuando
ver.
Cuando filtran también el tema de la mesa de partidos o la mesa de autodeterminación, también están traicionando al gobierno, con lo cual la situación es muy complicada.
¿Cuántas más bofetadas tiene que recibir el constitucionalismo para comprobar que con los independentistas no se puede negociar nada porque no se mueven de sus posiciones? ¿Cuántas veces más vamos a intentar la operación Encanto?
Sí, pero
¿cuántas
espera,
veces más?
Victoria,
pero Pedro Sánchez está ahí en el gobierno porque ha tenido su apoyo.
Pero no, pero esperar un momento.
La operación Encanto la inventó Sala de Santa María.
Sí, no, pero ahí voy, no, mucho antes, Juan Pablo.
Bueno,
eso,
vale.
No,
las últimas, decir,
que,
la última oleada.
No, perdón, ¿qué gobierno central no ha intentado, no ha mandado mediadores, no ha jugado? Aznar tuvo el pacto
de
Majestic. ¿De qué me estáis hablando?
Por eso pregunto, ¿cuántas veces más tenemos que darnos una bofetada contra la piedra?
Bueno.
¿Cuánto tiempo más tenemos que volver a meter la pata? ¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar
para aprender? Sí, pero es que la alternativa
aprender?
A eso, ¿cuál es, Victoria?
La alternativa a eso es no ceder un pelo de aquí hasta
pues
un momento.
Pues entonces Aznar no hubiera sido presidente.
Que no he terminado.
Como diría Juan Pablo, termina.
Termina.
Bueno, la alternativa está en no ceder un pelo, defender al Estado de Derecho que tenemos y esperar a que ese porcentaje altísimo ahora, en mi opinión, de gente que está favorable a la independencia vuelva a ser la que había hace 15 años, que eran 17%. Es que se tienen que desanimar, pero no a base de que el Estado ceda, porque no hay nada que ceder, porque sobre todo
pero
ellos
¿cómo se
no
va a desanimar
en
el nacionalismo, Victoria?
Ay, hijo mío,
llevan siglos. No,
oye,
no, no, que va, hombre.
Fernando, porque
en Quebec, los nacionalistas que estaban cerca del 50% son ahora menos del 10%.
Sí, cuestión muy, muy sencilla, sí. Porque la política lo está impregnando todo y parece que todo es política, pero si tú vives en Cataluña y tienes un problema
sanitario
los
educativo.
Fines de semana, tienes un problema para encontrar los ambulatorios
sí,
abiertos.
Pero es culpa de España, hombre.
Tienes un problema en la educación, o si el transporte funciona o no funciona, etcétera, etcétera, porque la vida ahora mismo Y sobre todo, además, el tema del empleo, porque tal y como están ahora mismo la desaceleración de la economía y todo lo que está ocurriendo en Cataluña, el empleo les va a afectar. Y eso, la sociedad catalana no es tonta.
Todo eso que dices es racional absolutamente, pero es que el nacionalismo es profundamente irracional.
Sí, pero los catalanes en su conjunto no son irracionales.
No, yo quería decir una cosa.
Tercia un momento que me voy a otro sitio.
Pues fijaos, imaginaos la campaña electoral con elecciones generales, autonómicas, locales, de cabildo,
europeas,
comarcales, todas para mayo. Bueno. ¿De qué vamos a estar hablando los próximos 5 meses?
Madre será una campaña nacional. Toda. Si eso es así,
va a serlo de todas maneras.
El voto será nacional.
Por cierto, los varones del PSOE no quieren que haya generales.
Pues lógico, como van a
querer. Porque vamos.
Esperadme un momento, que son las 10:25 y vamos a irnos al otro lado. Vamos a irnos a la frontera entre Venezuela y Colombia. Ahí está, por ejemplo, Álvaro Ibarra, que es fotoperiodista, está en Cúcuta, está en el lado colombiano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y también le acompaña Jorge Benezra, que es periodista venezolano, trabaja junto a Álvaro hace mucho tiempo ya. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Saludos, Juan Pablo.
Álvaro, ¿cuál es la situación ahí en la frontera? El presidente encargado de Venezuela, Guaidó, anunciaba que en los próximos días comenzará a entrar la ayuda. ¿Es muy optimista, Guaidó?
Pues aquí la verdad que parece como que la situación ha quedado en pausa. No, todo el mundo está hablando de la ayuda humanitaria, pero no tenemos constancia de que haya llegado más ayuda de la que tuvimos la oportunidad de ver el otro día en el centro de acopio aquí en Tienditas. Aparte de eso, también resulta complejo o difícil de ver cómo van a hacer ese reparto o esa posible distribución con la presencia no solamente de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino también de los grupos de corte paramilitar del chavismo, los colectivos, que sí que se han posicionado al otro lado del puente y en la zona de San Antonio. Así que la verdad que todo el mundo está muy pendiente de qué puede decir mañana, el martes, el presidente interino Guaidó, porque se espera que diga algo, porque todo el mundo está pendiente de cuáles van a ser los siguientes pasos, porque la situación parece o da la sensación que se ha quedado una especie de stand-by.
Es decir, Jorge, que el bloqueo físico que hay al otro lado de la frontera es un bloqueo político en general ahora mismo en Venezuela, ¿no?
Sí, realmente es un bloqueo de forma política. Si hay realmente hay en este momento un grupo desplegado de la Fuerza Armada Nacional, incluso en la población dureña, que era una de las poblaciones cercanas, fronterizas a donde nos encontramos nosotros. Mañana el chavismo está convocando una manifestación para que sus seguidores apoyen unas firmas en favor de la paz de Venezuela, para decirle al mundo que no quieren una invasión, que no quieren una interferencia de alguna coalición internacional.
Realmente ahora mismo, Álvaro, os pregunto a los dos también, Álvaro y Jorge, los militares aquí no obedecen, de momento a Maduro, ¿no?
Es difícil de saber, pero lo que sabemos hasta ahora es que permanecen fieles a Maduro, ¿no? La cúpula militar no ha dado ningún síntoma de debilidad en cuanto a su lealtad al régimen. Pero sí que es cierto que a día de hoy, si Maduro se sintiera fuerte, al igual que todo el entramado de esta dictadura, ya se habría llevado a Guaidó a la cárcel, como ha venido haciendo con otros líderes opositores durante estos últimos años. Uh-huh. En estos momentos sí que tenemos constancia de que hay negociaciones, pero los hechos a día de hoy es que la cúpula militar aún mantiene no solamente a Nicolás Maduro, sino a todo ese entramado que es a día de hoy el gobierno corrupto, la dictadura venezolana, en el poder gracias a esta cúpula militar.
Jorge, luego los militares no obedecen a Guaidó de momento.
No, definitivamente todavía no se ha logrado un punto de quiebre por parte de la oposición política. Maduro estará en el poder hasta que pueda mantener ciertamente la lealtad de las Fuerzas Armadas, cosa que hasta el momento ha sido muy hábil y ha logrado mantener. Y digo esto hasta el momento porque obviamente el riesgo de un golpe de Estado continúa existiendo, en muy particular lo veo como un poco probable,
que haya un golpe de Estado exitoso, porque ciertamente los militares todavía están del lado de Maduro por todas esas prebendas que han recibido durante muchísimos años, sobre todo la cúpula militar, que para muchos en el mundo podrá sonar que son cuatro generales, pero resulta que Venezuela tiene una particularidad, tiene, un ejército muy pequeño, pero con una cúpula muy grande. Se habla de 2.000 generales en Venezuela que son los que sostienen en este momento al régimen de Nicolás Maduro.
Álvaro, ¿hasta dónde os podéis acercar? Estáis en Cúcuta, ¿hasta dónde os podéis acercar para ver lo que está pasando?
Pues la verdad que más allá de lo que es el cruce fronterizo no se puede llegar, salvo que tengas visado de prensa, porque te estás arriesgando a día de hoy una detención en Venezuela. Y a esto se añade que esta frontera tiene una complejidad que hace aún más compleja la situación. No nos podemos olvidar que en esta región está presente el ELN, otro de los grupos que vienen combatiendo el conflicto colombiano durante muchos años, también el EPL, y a todo eso también se suma todo lo que es las problemáticas típicas de frontera, ¿no?, de tierra de nadie. Así que digamos que es un terreno, es una parte de Colombia que, además de la crisis venezolana, añade esa complejidad a toda esta situación que se está viviendo aquí en la frontera.
Pero ahí, Jorge, miles de venezolanos acuden a intentar conseguir alimentos y productos básicos, ¿no?
Bueno, a diario acá en Cúcuta entran un aproximado de 25.000 venezolanos de una forma pendular, o sea, de entrada y salida. Muchos vienen no solamente a comprar, también tienen trabajos informales o ya tienen trabajo fijo y les es mucho más fácil mantenerse de un lado a otro, ya que hay unos permisos establecidos para que estos ciudadanos puedan transitar libremente por el norte de Santander, que es Cúcuta. Pero muchos de esos venezolanos son de los que siguen hacia otras zonas de Latinoamérica, que te atraviesan toda Colombia, que lo hemos visto en muchos de los reportajes, transitando por largas carreteras, pasando cualquier cantidad de condiciones difíciles, y que, bueno, son la imagen viva de lo que es el drama humano de una de las migraciones más grandes en la historia de la humanidad.
Pues mantendremos esta comunicación con los compañeros Álvaro Ibarra y Jorge Benedra, que están ahí en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Por cierto, Álvaro, que a ti te tienen en la lista los chavistas, ¿no?
Sí, bueno, yo y una serie, la mayor parte de hoy, se podría decir que gran parte de la prensa internacional, pues la entrada a Venezuela cada vez es más compleja y, bueno, hemos visto los últimos episodios, las últimas semanas de detenciones y deportaciones de otros compañeros. Sí. Jorge bien sabe que nosotros vivimos ese episodio, si no me equivoco, hace un año y medio, sí, en el que, bueno, yo fui detenido, deportado y luego abiertamente declarado persona no grata en el país y que no podía volver, ¿no? Pero bueno, creo que eso es un mal menor frente a todo el drama que lleva la sociedad venezolana viviendo durante estos últimos, no 20 años, porque la crisis ha venido siendo estos últimos 6-7 años en los que la situación ha llegado a unos niveles que, como bien decía Jorge, se podría decir prácticamente apocalípticos, la situación que se vive a día de hoy en el interior de Venezuela.
Pues lo vamos a dejar ahí y os deseo a los dos lo mejor y que estaremos en contacto desde Onda Madrid. Álvaro Ibarra, gracias, compañero, que vaya muy bien y buenos días desde Madrid.
Gracias a vosotros, gracias, Juan Pablo.
Lo mismo digo, Jorge Benedra, compañero, gracias y buenos días.
Gracias, Juan Pablo, buenos días a ti y a todo tu público.
Pues seguiremos los acontecimientos en Venezuela, porque hemos pasado de una calentura muy grande a de repente esta situación de bloqueo, y nunca mejor dicho, en la frontera, con la ayuda humanitaria. Pero parecía que iba a estallar Venezuela, que Maduro se iba a ir, le daban horas, Javier, y al final ahí se ha quedado la situación que nos describían ahora mismo desde Cúcuta, que es la imagen de la frontera con el bloqueo por parte del ejército a la entrada de la ayuda humanitaria.
Sí, pero yo me quedo con algo que han comentado Álvaro y Jorge, y es que en otras circunstancias el chavismo hubiera detenido a Juan Guaidó como detuvo a Leopoldo López o detuvo a Capriles, a otros líderes de la oposición. Yo creo que algo está cambiando en Venezuela, despacito, pero sí es cierto que la situación es complicada, la presión internacional es clave y la situación interna, pues hay mucho clientelismo y es complicado que las personas cambien así, sobre todo los que tienen responsabilidades en las cúpulas, en la cúpula militar.
2.000 generales, ¿eh? Pero vamos, qué a ver, barbaridad.
Es que más generales que soldados. Ya contamos con que la cúpula ha aumentado de una manera estratosférica, sí, en tiempos de Chávez y Maduro. Sí, pero debajo de la cúpula hay un ejército de coronel para abajo, de como sí, coronel para abajo,
que no comen como todos los demás
y que yo estoy esperando que se muevan y no se mueven. Y esto es lo que a mí me tiene perpleja.
Y que saben la corrupción que hay en esa
y que no les
parte
toca a ellos,
alta del ejército,
que no les beneficia a ellos y sin embargo no se mueven. Yo esto me pregunto por qué.
Porque hay una serie de unidades paramilitares controlando servicios de inteligencia bajo control cubano. Los rusos también están echando una mano en esto a Maduro y a los chavistas. Y no es, como dicen ellos, no es fácil, mi hermano.
Pues no es fácil, pero ellos eran los responsables de que todo este movimiento acabe fracasando. Y a ver cómo...
Ya veremos.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de lunes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Bueno, a la 1:03, José María del Toro les explica a ustedes el menú del día en el mundo del deporte en el partido de la 1. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo, compañía.
¿Cómo lo llevas, hombre?
Mejor que tú, igual.
No, yo lo llevo estupendamente. Lo llevo estupendamente. Lo interpretable y no lo interpretable. Y luego, ante la duda, Sergio Ramos.
Ante la duda, Sergio
claro,
Ramos.
Claro, dijo que era escandaloso el VAR cuando no pitaron un penalti contra la Real Sociedad. Y el sábado dijo que era muy justo. Ante la duda, Sergio Ramos. Y ya está.
Ah, pensaba que lo había dicho Messi, eso.
No, eso
yo,
Messi no.
Yo Sergio pensaba Ramos, cuando dices eso de tal, ante la duda, Sergio Ramos, pensaba que te ibas a referir a que cuatro defensas del Atlético de Madrid no fueron capaces de interceptar un córner que provocó el gol de Casemiro.
Además, yo estoy sentado justo en línea con esa portería, con el área, y entonces, fíjate, pasó una cosa que fue... Es un córner que saca el Madrid, sí, y dice el árbitro, no vale. Y lo vuelven a sacar otra vez. Porque dice el árbitro que no está el balón en el quesito.
Que estaba fuera del...
Pero es que habían sacado ya, que habían centrado y todo. Y dice el árbitro, no me ha gustado cómo ha salido el balón. Otra vez. Y entonces, en ese ratito, va Casemiro y se va al palo a coger la botella de agua a Oblak.
¿Qué?
Y, sí, sí, la botella de agua del portero del Atleti. Y dice mi hijo, ¿dónde va Casemiro, que tiene sed? Digo, no, se está escondiendo. Y efectivamente, cuando vuelve...
Se pone ahí.
Estaba y así. Ninguno de los que...
Estaba solo.
Totalmente. Pero es que se fue a beber agua de la botella de Oblak.
¿Sabes lo que estás diciendo?
Eso es una táctica que yo no sé si se ensaya o no. Pero que los del Atleti nos enteraron que estaba Casemiro y de repente le llega el balón y mete un golazo.
Fíjate, Juan Pablo, estamos cogiéndole parte de la sección. Pero eso es lo maravilloso de ir al campo, claro, a ver este tipo de cosas.
Claro,
porque
claro,
esto en la tele no lo ves.
No lo ves.
Y estás en el campo con tu
Casemiro
hijo,
tal, hizo eso.
Y ves cosas...
¿De dónde va Casemiro? Digo, a beber agua... O algo más.
Animamos luego, a la gente a ir al campo.
Cuando metió el gol, dije, estaba haciendo algo más. Dice, me voy a despistar porque están estos. Está aquí Ramos, ya tengo bastante.
Ahora, hay que cubrir un poquito mejor en el córner, ¿eh?
Totalmente.
Sobre lo de Ramos.
A mí me enseñó, es de primero de central, de que hay que cubrir,
venga,
de otra manera.
Y su interpretación del VAR.
Sí. Venga.
El día que en esta liga haya una nota de protesta de un equipo beneficiado por el VAR, me avisas.
Vale. Correcto, José María, estoy de acuerdo.
Mira, esta
porque
semana.
Luego está lo interpretable.
Esta semana
y lo no interpretable.
Echan las muelas el Atlético.
Correcto.
El Celta.
¿Sí?
Y no te digo nada del Elche y sin VAR. ¿No has escuchado a Pacheta, el entrenador del Elche?
¿Qué ha dicho Pacheta?
Bueno, que le pongan el VAR. Que le pongan el VAR ya. Ya. O sea, quiero decir, esto es rotativo. Sabes que mañana hay una reunión de los jugadores del Atlético con Velasco Carvalho.
Carballo para que les expliquen el funcionamiento del VAR.
Yo me gustaría tener una reunión con Tomás y con Correa para explicarle cómo no se pierde un
balón. Cuidado.
¿Y cómo se dan menos patadas, sobre todo?
Bueno, las patadas las dan todos, Javier.
Sí, pero que no se expulse. Yo lo digo porque di unas patadas, sobre todo la segunda entrada.
Ya le echaron.
Claro, no, pero lo digo por eso, porque que evitar ese tipo
pero
de
las patadas.
Me encanta la radio.
¿Por qué?
Me encanta la radio, porque la oigo mucho, desde hace muchos años. Pero cuando pongo por la mañana la radio y empiezo a escuchar hablar del Proces, me aburro. Sí. Cuando ahora empiezo a hablar del VAR, me aburro otra vez. Porque es todas las semanas lo mismo, todas las semanas.
Pues vayamos a lo siguiente.
Todas las semanas. Y al final no salimos de ninguna duda, porque realmente el problema, ¿sabes cuál es? Que no sabemos cómo funciona.
Esto pasa con el Proces también.
Porque mira, tío.
No.
Por ejemplo.
José María, que cada uno queremos que salga lo que nos gusta.
También. Mira, te pongo un ejemplo.
Venga.
La jugada del gol de Benzema, ¿vale? ¿A ti te parece que hay falta de a Vinicius? Visto después en la tele, ¿eh?
El gol de Griezmann. En el campo. Me parece una disputa y punto. En el campo.
Si tú la ves en la tele, que la habrás visto después, para mí la falta es clara. ¿Sí? Al Atlético le anularon un gol hace poco por una falta de Rodrigo en el centro del campo.
Correcto.
Entonces,
sí.
¿Cómo se interpreta? ¿Cuándo? ¿De qué manera?
Porque dicen, el árbitro da ventaja.
No sabemos.
Es que dicen, esa jugada es interpretable.
Efectivamente. Errores claros y manifiestos, sí, pero a veces lo claro y manifiesto es de una manera y a veces es de otra.
Pero ¿cómo ves? Aquí tienes ahí el AS. Hay un compañero en el AS que ha hecho una medición de la jugada del gol de Morata. Y 3 centímetros, Morata no está fuera de juego.
Exactamente.
¿Eso cómo lo ves?
Eso es imposible. Eso es imposible.
¡Qué golazo!
Por cierto.
¡Qué golazo! Imposible.
Vaya gol. El mejor gol que he visto en el Metropolitano desde que se ha venido.
¡Qué golazo!
Bien bonito, sí.
Entonces,
3 centímetros, ¿eh?
Salvo en jugadas.
Que no lo ve ni el de la tele.
Mira, salvo en jugadas, por ejemplo, no sé si viste el Rayo con el Español el sábado, o el resumen al menos.
Sí.
Hay un penalti que no pitan y que después efectivamente hay una falta clara de Velázquez sobre Boulay, sobre el chino, porque le golpea claramente dentro del área. Eso sí queda claro en el VAR. Eso antes se hubiera ido al limbo, no hubiera habido penalti ni nada. Pero ahora hay un montón de jugadas en las que no sabemos a qué atenernos realmente. Y las charlas que da Velasco Carballo cada 2 o 3 meses tampoco nos acaban de aclarar todo.
Pero que el Atleti no perdió por el VAR.
No, ya lo dijo Simeone al final del partido, evidentemente. El Atlético jugó mal en Sevilla frente al Betis y desaprovechó una muy buena oportunidad. Fíjate lo que hubiera sido ganar estos 2 partidos.
Sí.
Es que estaba ahí.
Sí.
Ahí.
Pero...
Y el otro día, pues yo creo que se notó mucho la falta de Coque, creo que se notó la falta de Rodrigo, que le da mucho empaque al centro del campo, y le faltó fútbol, al margen de que luego, efectivamente, haya un penalti sobre Morata, que lo hay viendo las imágenes, etcétera, etcétera.
¿Que lo hay?
Sí. Viendo las imágenes, sí. En el campo, sí.
¿Había agua o no había agua? Cuando
en
se tira
el campo, tú ves esa jugada y te juro que yo en primera instancia no veo nada.
Yo tampoco.
Pero viendo las imágenes, hay un golpea.
Yo estoy enfrente y tampoco. Yo veo que se cae, pero no lo veo. Yo no lo veo.
Pero ese es las jugadas que cuando le preguntas a un exárbitro te dice que no es claro ni manifiesto.
Exacto.
Entonces, como te dice eso, pues ya te desarma los argumentos.
Igual, claro, que yo tengo delante el penalti que le hace Jiménez a Vinicius y luego ves que le hace una falta fuera y otra dentro.
Exactamente. Es que lo explicó de cine Jiménez.
Claro, le hace una falta fuera.
Dentro, y luego fuera, otra dentro. Y luego dentro. Claro. ¿Qué pitas?
Ah, yo no lo sé. Yo lo tengo delante y yo es que los veo a los dos encima de la raya. Es que
muy complicado.
Claro. ¿Qué semana te esperas?
Sí.
Pero no te aburras, José María.
Sí, me aburro porque al final no hablamos de
es
fútbol,
lo de
lo que realmente...
Porque
es mucho más largo.
Entonces hay que ir a San Mamés. Para ver fútbol hay que ir a San Mamés.
Oye, ¿qué parada hizo Ter Stegen ayer a Williams?
Hizo 2. Una susaeta en la primera parte extraordinaria y la de segunda de Williams, que es un paradón, ¿eh?
En fin.
Eso sí, el Madrid está 6.
Correcto.
El Barça se ha dejado 4 puntos en las 2 últimas jornadas y el Madrid está 6. Y dentro de nada, el 2 de marzo, 20:45 horas, hay un Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Por eso cuando la gente dice categóricamente, no, el Madrid perdió la Liga. El Atlético, te lo digo ahora, Juan Pablo, el Atlético no ha perdido la Liga.
Claro que no, queda toda la segunda vuelta.
Y hay mucha gente que lo dice, no la ha perdido.
Había mucho pesimismo en la salida del Metropolitano.
Si el Barça viene aquí el 2 de marzo y pierde frente al Barcelona, si el Atlético no hace... tonterías por el camino, claro,
ya las ha hecho esto.
Evidentemente, te vas a acercar y vas a tener, y queda todavía un enfrentamiento directo con el Barcelona del Atlético. Claro. Si es que pueden pasar muchas cosas. En fin,
tiene que venir hasta Ronaldo al Metropolitano, fíjate, tiene que pasar.
Efectivamente,
cosas.
Y además dentro de poquito, ¿eh?
Ya te digo.
Dentro de poquito, esta semana por cierto ha vuelto a marcar y la Juve ganó 0-3 frente al Sassuolo ayer en la Liga Italiana.
Sí, señor.
Bueno, es esta semana, aparte de lo interesantísima que está la Liga, semana de Liga de Campeones, ¿eh? Vuelve la Liga de Campeones, mañana con dos partidos, Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma, Oporto, y el miércoles Ajax, Real Madrid. Fíjate cómo ha cambiado la película, el Ajax, y cuando le tocó el sorteo estaba en vena, pues ahora está hecho un estropicio. Viene de perder en Almelo, frente al Heracles, un modesto equipo de la Liga Holandesa, 1-0, y falló un penalti incluso el Heracles, y viene con un montón de dudas. Eso sí, no queda ni una localidad, 53.000 localidades agotadas desde hace ya muchos días, incluso han vendido otras 14.000 para ver el partido en pantallas gigantes instaladas en un pabellón cercano al estadio. O sea que hay una gran expectación por ver el partido del próximo miércoles.
Por cierto, que el Madrid con Solari juega todavía más junto que con Zidane. Juega muy juntito.
Y está defendiendo muy bien. Está defendiendo muy bien, que es una de las grandes razones por las que está
jugando. Juega muy juntito.
Y todos trabajan y
bueno, alguno sigue paseándose por allí, como uno que de Gales, que va con el palo de golf, pero bueno. Y hace cortes de manga y estas cosas tan bonitas.
También.
Un nuevo personaje.
Bueno, y al margen del Real Madrid, del Atlético, de la Liga de Campeones, hay que darle el mérito al Leganés, que le metió 3 al Betis ayer, polémica por las declaraciones de Setién, que dijo después del partido, el Leganés hace 4 cosas, pero las hace muy bien, hombre, un poquito más de grandeza en las declaraciones,
si
no hubiera quedado bien.
El Betis al Leganés,
exactamente. Pellegrino no quiso entrar al trapo, la grada durante el partido, por cierto, le gritaba que vote Setién y toma posesión, ya en plan de cachondeo, durante el encuentro, por lo de la primera vuelta, donde el Betis le ganó 1-0 al Leganés, y también hubo ya enganchadas en aquel partido. 2 victorias seguidas, el Leganés 1º. ¿Qué decir del Getafe? 5º, 32 puntos, tras meterle 3-1 al Celta de Vigo, los del Celta que se fueron echando las muelas después del arbitraje del sábado por la mañana. Ya dijo Jozabet, aquel del ex del Rayo, te acordarás, jugamos contra los del Getafe y 3 más de rojo. O sea que este ya lo dijo directamente, sin esconderse.
Esto está peor que lo de la política, Victoria.
Sí, está muy alterado. El Rayo en descenso perdió 2-1 en Cornellá. En segunda, el Alcorcón perdió contra el Cádiz 1-2. Está 7º a 1 del 6º y a 10 del líder. Y en baloncesto, el Real Madrid le ganó al Baskonia por 6. Estudiantes le ganó al Andorra por 1. Y el viernes tenemos Real Madrid-Estudiantes en la Copa del Rey, que es el torneo más bonito del año. Comienza el jueves aquí en el Palacio de los Deportes. Os esperamos a la 1:03.
¿Ahí hay bar o no hay bar en el Estudiantes-Real Madrid?
A Instant Replay, que le llaman.
Ah, qué bonito. Eso suena mucho mejor.
Por cierto, vi lo del rugby que dices el otro día y efectivamente
es una maravilla.
Revisan y cuentan lo que pasa.
Y es una maravilla.
Y tú lo escuchas.
Y es una maravilla. Y además los jugadores no protestan. Que adiós, José María. Que la
adiós, tarde. Adiós.
Victoria, me alegra que vayas aprendiendo mucho de fútbol, ¿eh?
Yo estoy aquí tomando apuntes todo el rato, pero no consigo encajar las cosas, ¿eh?
No te preocupes, pero el bar es con V. Que tengas un buen día.
Algunos árbitros tampoco.
Adiós, Javi Casqueiro.
Yo tengo champion esta semana en el Congreso.
Ah, amigo mío. Adiós, Fernando Rayón.
Muy buenos días.
Adiós, Javi Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Que hay que dar los buenos días a quien corresponde.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Antes de que den las 10, pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, ¿cómo está el
Muy
tiempo? Tranquilo, ¿no? Está tranquilo el tiempo.
Está
¿no?
tranquilo. Otra semana de anticiclón, sí. ¿Eh? Ya podemos avanzar. Ayer fue...
No sé, hasta yo. Frío por la mañana, primavera a mediodía.
Sí, además, esta madrugada, como tenemos los restos del paso del frente en forma de nubes, pues ha habido tapadera de nubes y no ha hecho ni frío a primeras horas de la mañana. Y hoy, a pesar del sol, llegaremos a los 13-14 grados, que no está nada mal. Y así seguirá la escalada de máximas.
Y el otro día, desde el Metropolitano, a las 4 de la tarde, sí. Desde ahí, desde alto del estadio, se veía la boina de contaminación sobre Madrid de una manera espectacular. La mancha marrón, hay una mancha marrón, es una franja marrón, y se veía con la claridad que había a las 4 de la tarde del sábado pasado. Impresionante.
Pues esta situación anticiclónica, de momento no tenemos inversión térmica, no hemos detectado inversión térmica, pero sí es cierto que los próximos días volverá a aparecer.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López.
Muchas gracias.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
A las 10 sigue Buenos Días Madrid, Eli del Valle, ¿qué tal?
Pues bien, ya ves, empezando la semana con muchas ganas, como siempre.
Pues hasta la una sigue Buenos Días Madrid, Onda Madrid, que te vaya bien.
Aquí seguimos.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les hablo Juan Pablo Colmenarejo, adiós.